Mateo capítulo 21. Estamos en este momento a una semana de la crucifixión de Jesucristo. Esto que vamos a leer aquí en el capítulo 21 es lo que conocemos como el Domingo de Palmas, el acontecimiento que hay cuando Jesucristo va a entrar a Jerusalén aclamado por el pueblo como rey. Jesucristo había estado dando enseñanzas y había estado haciendo muchos milagros, su fama había crecido bastante, y entendamos que en este momento en Jerusalén, por cuanto hay una fiesta, hay mucha gente que viene de afuera. Entonces hay muchísima gente en Jerusalén, más de lo normal, porque las fiestas solemnes, la gente tenía que venir a Jerusalén. Entonces vienen de todos los alrededores y algunos venían hasta de otros países, judíos que se habían ido a vivir a otros lugares, estaban en este momento en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén, nos dice el versículo primero del capítulo 21, y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, el hijo de la asna, desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aquí manda el Señor que traigan a esta asna con su hijo, un burro joven que nunca nadie había montado en él. En los otros evangelios solamente se menciona el burrito joven. No mencionan a la madre, pero obviamente la madre estaba con él. Aquí se menciona que los traen a los dos, pero Jesús obviamente solamente se monta sobre uno. Y de acuerdo a los otros evangelios vemos que se monta sobre el burrito joven. Yo he escuchado interpretaciones en donde dicen que en realidad la entrada triunfal de Jesucristo fue como de un rey victorioso, porque venía en un burro, porque la costumbre era realmente que el burro era el animal en donde el rey se montaba. No era una cosa como humilde, pero en realidad eso no nos dice la historia ni nos lo dice la Biblia. Y de hecho aquí nos menciona un versículo, que él viene en un burro porque viene manso, viene humilde. Dice: para que se cumpliere lo que dijo el profeta, decid a la hija de Sión. La hija de Sión es un título que se le da a Israel. Decid a Israel: he aquí, tu rey viene a ti, humilde, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. O sea, venían los dos animales ahí, los mantos, me imagino que a lo mejor lo pusieron sobre los dos animales, y se veía muy espectacular el Señor montado, ¿verdad?, sobre el pollino, y al lado la madre también, pero con los mantos, y también sobre el piso, y en el piso las ramas y la gente aclamando: Hosana. Hosana significa sálvanos ahora, pero no tanto por lo que significa la palabra Hosana, sino que en este momento, en la época de Jesucristo, era una exclamación de júbilo, una exclamación de gozo y de alegría de estar recibiendo el rey. Qué especial que vemos al pueblo de Israel en este momento, la gente del pueblo, ¿verdad? Tal vez no los de la alta sociedad, tal vez no la gente muy importante, de hecho los importantes lo rechazan al Señor. Pero la gente con la que Jesucristo andaba lo están aclamando rey, y lo aclaman no de la forma en la que normalmente aclamarían a un rey. No están tocando trompeta como lo hacían cuando los reyes tomaban su trono, sino aquí están haciendo algo que el Señor quiere que hagan con la gente del pueblo. Yo creo que para la gente de la alta sociedad de este entonces, este espectáculo era casi burlesco. Mira, ahí viene el profeta de Galilea, montado sobre un burro. Pues, ¿qué más? Ni modo que fuera un caballo. Porque un rey entraba en un caballo. Y saben, de Nazaret de Galilea era donde ellos decían que venía la gente de más baja clase. La más baja clase de Israel estaba en ese lugar. Y muchos se burlaban justamente porque Jesucristo venía de esa región y ahora mira cómo viene sentado. Pues claro, no le han enseñado otra cosa. Yo me imagino ya la burla de la gente, pero esa es la imagen, fíjese bien, que el Rey de Reyes nos presenta a nosotros. Jesucristo no vino a hacer alarde de grandeza, que lo pudo haber hecho. Él pudo haber nacido en un pesebre de diamante con zafiro, no, ni pesebre, en una cuna, ¿verdad? En una cuna excelentísima, con una gloria excelentísima, pero el Señor escogió nacer en un lugar donde ninguno de nosotros hemos nacido. Crecer en un lugar que todo mundo despreciaba. Ser perseguido desde su niñez. Vivir en un hogar muy pobre, insignificante. Muchos profetas y siervos del Señor empezaron su ministerio a edades tempranas. Jesucristo empieza su ministerio a los 30 años, sabiendo quién era, pero el Señor nos viene a dar un ejemplo de humildad y de mansedumbre. La gente está clamando y cuando llegan abajo dicen, ¿quién es este? Toda la gente está conmovida, ¿qué está sucediendo? Dice, este es el profeta de Galilea. Algunos comentaristas bíblicos dicen que la expresión de este es el profeta de Galilea no se refiere a que era un profeta más, sino el profeta también es el título para el Mesías. Porque a Juan el Bautista le dijeron, ¿eres tú el profeta? Porque no un profeta, sino el profeta. Él era un profeta, pero no era el profeta. El profeta era el Mesías. ¿Quién es este? Este es el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo los ciegos y los cojos y los sanó. Ahora, esto es interesante. Jesucristo, este evento que vemos nosotros al final de su ministerio, como dije, es una semana antes de su crucifixión, en Domingo de Palmas, hace esta limpieza en el templo. Juan, el Evangelio de Juan, nos menciona otro evento igual que sucede al principio del ministerio de Jesucristo. Lo hizo dos veces el Señor, al iniciar su ministerio y casi al terminarlo. ¿Y qué es lo que hace? Miren, en el templo estaba el lugar en donde operaban los sacerdotes, que era en el lugar santo. Luego estaba lo que era la corte de los judíos, de los hombres, donde solamente los varones judíos podían estar ahí escuchando lo que pasaba en el templo, observando los sacrificios, etcétera. Y después estaban las mujeres en otro atrio más afuera, exterior al de los hombres, no estaban en el mismo lugar. Los sacerdotes primero, y luego estaban los hombres, luego estaban las mujeres, y luego estaba el patio de los gentiles. Los gentiles no podían ni siquiera acercarse a los rituales que estaban sucediendo. En este lugar de los gentiles, que es un lugar bastante extenso, no sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad de ir a Jerusalén, pero si tuviesen oportunidad de ir, ahí tienen en el hotel King David, del rey David, tienen una maqueta grandísima de todas las casas y toda la ciudad de Jerusalén como estaba en la época de Jesucristo. Lo que los han hecho han sido unos arquitectos y arqueólogos que empezaron a indagar cómo eran las piedras y hasta cortaron las piedras en tamaños pequeñitos y armaron las casas con piedritas. Y es espectacular la maqueta que hicieron. Es una maqueta bastante grande donde uno se da cuenta de la proporción. El templo era un edificio impresionantemente grande. No el templo en sí, el templo era más o menos, pero todo el atrio este de los gentiles era un lugar grandísimo, era una plaza tremenda. Bueno, en esa plaza tremenda había lo que le llamaban ellos el bazar de Anás. Anás era el sumo sacerdote. Había dos sacerdotes, Anás y Caifás. Anás era el suegro de Caifás. Anás era el sacerdote que los judíos reconocían como sumo sacerdote. Y Caifás, que era el yerno, lo ponía el gobierno romano y este es el sumo sacerdote que ellos reconocían, pero bueno, había dos. Pero Anás, que era el que por derecho le correspondía este sacerdocio, tenía su bazar ahí. Y este bazar, lo que era, eran mesas en donde cambiaban el dinero para que la gente pudiera dar su ofrenda. No recibían el dinero con moneda romana, según ellos, por varias razones, porque era la moneda, tenía la cara del César ahí, y a veces tenían inscripciones que eran un poco blasfemas. Decían Dios y sumo pontífice. Decían, no, con esta moneda no se puede dar la ofrenda a Dios. Entonces tenían ellos ahí mesas donde cambiaban ese dinero romano por el tetradracma, se llamaba, del templo, o shekel del templo, que era una moneda que con la que permitían ellos dar. Pero en el transcurso de hacer el cambio cobraban ellos un porcentaje muy alto, que era todo para el sumo sacerdote. Los animales para el sacrificio, uno podía comprar un animal afuera en el mercado, pero el Señor decía que el sacrificio tenía que ser con un animal sin defecto, porque el Señor sabe cómo somos nosotros cuando le damos al Señor, ¿verdad? A veces le damos lo que ya no sirve, lo que ya está por acabarse. Esto se lo voy a entregar al Señor. Dicen que había un granjero que estaba en un momento ayudando a una vaca a parir, tenía un parto difícil, y por fin a medianoche ya llega a la casa con su esposa y le dice, ay, estoy muy contento porque por fin ya dio a luz la vaca y dio luz gemelas. Ah, de veras, sí, estoy tan contento que una de ellas es para el Señor. ¿Y cuál? Pues cualquiera, porque son gemelas, ¿verdad? Ah, bueno. Y pasando el tiempo, una de las becerras se enfermó y ahí estaba el granjero nuevamente toda la noche trabajando con la becerrita y ya llegó a su casa a medianoche también triste y le dice a su esposa, ¿qué crees? La becerra del Señor se acaba de morir. A veces le damos al Señor lo que no sirve. Entonces el Señor, sabiendo eso, dijo en el Antiguo Testamento, en la ley, cuando le ofrezcas algo a Dios tiene que ser perfecto, sin defecto. Sin defecto. Entonces, estos señores hacían negocio de esto. Si uno compraba, por ejemplo, en el sacrificio, si iba a sacrificar una tórtola, por ejemplo, traían la tórtola delante del sumo sacerdote y el sumo sacerdote la veía bien, bien, bien. ¿Dónde la compraste? En el mercado. A ver, mira, aquí tiene un lunar, no se puede. Le encontraba cualquier defectito. Pero las que vendían allí dentro, en el atrio de los gentiles, esas ya estaban aprobadas por el sumo sacerdote, ya tenían su sellito ahí. Todos los animales, pero valían varias veces más de lo que costaba un animal. Unas 5 o 6 veces más de lo que costaba en el mercado. Entonces estos señores hacían un gran negocio. Jesucristo llega, imagínense ustedes cómo haber estado el espectáculo. Difícil de imaginar. Llega y con una furia tal, empieza a patear las mesas donde están los dineros ahí, y a romper las jaulas, y nadie lo detiene. Nadie se atreve a detenerlo, todo el mundo se quedó. Bueno, sabían ya quién era y sabían que obraba en el poder de Dios, pero a la vez no crean que estaba destruyendo las mesas así con poder sobrenatural, shazam, 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 y les iban cayendo abriendo las jaulas. No, lo estaba haciendo físicamente, pero nadie se atreve a ponerle mano en una tremenda plaza. Pero ¿qué sucede? Dice, ustedes han hecho la casa de oración de mi padre casa de ladrones, cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, ¡Hosana al hijo de David!, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Betania estaba a unos cuantos kilómetros solamente ahí, muy cerca de Jerusalén. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó la higuera enseguida? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí el Señor lo que hace con la maldición de la higuera no es tanto como algunos se han atrevido a decir que este es un hecho inventado, porque cómo Jesucristo iba a utilizar sus poderes para alimentarse a sí mismo, y en este caso cuando vio que no había fruto en la higuera, la maldijo. Otro evangelio nos dice que no había fruto porque no era tiempo de higos. Bueno, en realidad la higuera en primavera en Israel da un higo chiquito, que es comestible, pero no es la gran cosa, ¿verdad? No es el higo que la gente anda buscando, es un higo comestible, pero chico. Y, de hecho, con la cantidad de ese higo chiquito que da en primavera, se va a saber ya la cantidad de fruto que en agosto, más adelante, va a dar la higuera. Cuando Jesucristo está pasando aquí, está pasando en primavera, y ve que no tiene fruto. Él tuvo hambre, y maldice la higuera, porque estaba mostrando a sus discípulos varias lecciones. Saben, las parábolas y los hechos de Jesucristo tienen múltiples aplicaciones. La higuera también, alegóricamente hablando, siempre se representa con Israel. No necesariamente cada vez que se habla de una higuera se está hablando de Israel, pero muchas veces sí. Y aquí estaba una higuera que no tenía fruto y el Señor la maldijo. Y también dice la Escritura que todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Pero independientemente de esto, la aplicación y la enseñanza que Jesucristo está dando aquí a sus discípulos es: si tuvieres fe, dirías a este monte, quítate y échate en el mar, y sería hecho. Eso es imposible para nuestro entendimiento. ¿Cómo un monte se va a mover con que yo solamente le ordene al monte? Pero el Señor nos está hablando del poder que nos da, fíjense lo que voy a decir, no en la fe. Hay una doctrina que dice que la fe en sí misma tiene fuerza. La fe en sí misma no tiene fuerza. No es fe en la fe en la que nosotros necesitamos para mover montañas. Es fe en Jesucristo. Y la clave de esto está en el versículo que dice, el versículo 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea, es algo que yo estoy pidiendo al Padre. No es algo que solamente porque yo le digo a la montaña, muévete, se va a mover. Así que tenemos que tener cuidado de no dejarnos engañar con este tipo de pensamiento, de creer que en nosotros está el poder. El poder no está en mí, el poder está en el Señor. Y Él siempre va a ser el que tiene el poder, y yo siempre voy a ser el que voy a tener que estar pidiendo y voy a tener que estar dependiendo del Señor. Entonces dice aquí, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? ¿Cuáles cosas? Pues acababa de volcar las mesas y de romper las jaulas. Y le dijeron, oye, ¿y cómo? ¿Con qué autoridad estás obrando estas cosas? ¿Quién te dio tal autoridad? Porque en realidad, si Él no demuestra una autoridad, si Él no declara algo congruente, algo lógico que la gente escuche, ¿con qué autoridad lo tiene? Porque autoridad de César no tiene. ¿Me entienden? Y tampoco tiene autoridad de parte de los religiosos de su época. Entonces, ellos lo quieren exponer. ¿Con qué autoridad dices tú esto delante de toda la gente? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Esta es una forma común de contestar una pregunta entre los rabinos, con otra pregunta, ¿verdad? Aquí no podían ellos argumentar, no, pero primero contéstanos la pregunta que te hicimos. Esto era normal, una forma de discutir entre los rabinos. Y le hace la pregunta, el versículo 25 dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo le dijeron a Jesús, no sabemos. Y Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Fíjense lo que hace aquí el Señor. Estos hombres eran maestros. Estos hombres eran los conocedores de las cosas de Dios. Y había un hombre que era un profeta, que obviamente muchos escucharon su mensaje y vinieron arrepentidos a bautizarse en el bautismo de Juan. Con la pregunta del Señor, estos hombres quedan avergonzados. A ver, díganme ustedes, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y discuten entre sí, y después dicen, no sabemos. Estos no saben nada. Como maestros, ustedes no sirven absolutamente. Quedaron avergonzados delante de la gente. Perdieron la autoridad Ellos le vinieron a preguntar a Jesucristo que con qué autoridad, y ellos perdieron toda autoridad de enseñanza delante del pueblo. Pero ¿qué os parece? Dice aquí. Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Acercándose al otro le dijo de la misma forma, y respondiendo él dijo: sí, señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerlos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, ya los ha descreditado a ellos de que no sabían de quién era el bautismo, dijeron ellos. Y les da esta parábola del padre de familia que le dice primero a uno, a su hijo: ve a trabajar. Y dice él: no voy. Pero después fue. Estos vienen a ser los publicanos y las rameras y los ladrones, que primero rechazaron el mensaje del Señor al principio, pero después, arrepentidos, creyeron y se volvieron. Pero en cambio los religiosos eran los que desde el principio dijeron: nosotros te vamos a servir, pero no fueron. Y dice: y ustedes son así, porque no le creyeron a Juan, que vino hablando en camino de justicia. Y aún vieron cómo llegaban los pecadores perversos, arrepentidos, a bautizarse, y aún así tampoco creyeron. No se arrepintieron ustedes para creerle. Qué tremenda cosa. O sea, no se tocaron el corazón a decir: oye, mira, estos hombres y estas mujeres están arrepintiendo. Ciertamente este es un profeta del Señor. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Esta parábola es bien entendible. Le está hablando acerca de ellos, que ellos son los que el Señor les ha entregado el reino de Dios. Fueron los escogidos, a los cuales les fue entregado la ley de Dios, pero ellos, a todos los profetas que el Señor envió, en todas las ocasiones, los mataron. A los profetas siempre los persiguieron. Y dice: ahora envían al hijo y al hijo lo van a matar porque se quieren quedar con su negocito. Se quieren quedar con lo que ellos tienen. Ellos sabían quién era Jesucristo. Le echaron mano. Y les dice aquí: ciertamente, cuando les pregunta a ellos, ¿qué va a hacer el padre de familia cuando llegue, el dueño de la viña? Y ellos le responden correctamente. Bueno, los va a destruir sin misericordia y le va a entregar la viña a otros que le paguen su fruto a su tiempo. Exactamente, eso es lo que va a pasar. Y por eso Israel, el Señor se olvidó de Israel. No quiere decir que se olvida para siempre, como algunos dicen. No, el Señor, todavía hay algunos judíos que vienen a conocer al Señor desde aquellos días hasta el día de hoy. Y todavía va a haber un momento donde el Señor va a restaurar a Israel nuevamente. Pero en este momento estamos en una época donde el Señor está trabajando con los gentiles, los que no son judíos, por cuanto Israel rechazó al Señor, por cuanto ellos destruyeron al hijo del dueño de la viña. El Señor les quitó la heredad y se las va a dar a otros que produzcan frutos, que en este caso somos nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, tenemos esta bendición del olivo real fue cortada la rama que no dio fruto y nosotros hemos sido injertados allí. Dice también el apóstol Pablo, pero no nos envanezcamos contra el olivo, porque si aquellos fueron cortados por orgullo y por no reconocer, nosotros también podríamos ser cortados también. Luego dice aquí, con donde dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto, y dice el versículo 44, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Quiere decir esto, nosotros hemos caído sobre Jesucristo, que es la piedra principal, y hemos sido quebrantados en nuestro corazón cuando venimos delante de Él, decimos, Señor, perdónanos, ¿verdad? Y somos quebrantados por el Señor, nos restablece. Pero sobre quien ella, aquel sobre quien caiga la piedra en juicio, le desmenuzará, ¿verdad? Entonces es mejor ponernos a cuentas con el Señor hoy. Dice el capítulo 22. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados de las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aquí tenemos una situación, un rey que está haciendo una fiesta para su hijo y manda llamar a sus amigos, manda llamar a sus conocidos, manda llamar a sus escogidos. Pero estos escogidos no vienen, se burlan del rey, se burlan de la fiesta, y encima de eso, a los que vienen a darle la invitación, los afrentan y los matan. Esto es exactamente lo que la gente ha hecho con los que vienen anunciando el Evangelio. ¿Saben? Una cosa, el Evangelio es una buena nueva. El Señor nos está invitando a una fiesta. El Señor nos está invitando a un descanso eterno. El Señor no nos ha llamado a hacer penitencia. El Señor no nos ha llamado a que vivamos una vida aburrida. Yo creo que una de las tácticas mejores que tiene el enemigo para que la gente no se acerque a Dios es disfrazar a Dios o el acercarse a Dios como algo aburrido, como algo doloroso, como algo penoso, a lo cual mejor es lo dejo allá afuera, ya para cuando yo no tenga nada que hacer en la vida, cuando los problemas de la vida me estén torturando y no me quede otra, voy a ir ahí delante de Dios. Y muchas veces utilizamos la frase, pues ya no me quedó otra más que orar, o ya no tenía más que clamar a Dios, o sea, como el último recurso, cuando debiera ser el primero que tenemos nosotros que buscar. Y aquí el rey hace una fiesta y manda llamar a sus invitados, ellos no quieren ir y asesinan a los que son enviados. Pues el rey entonces se enoja y los destruye y quema su ciudad. Pero entonces el rey invita a gente que está afuera. Notemos que dice que trajeron todo tipo de gente. No fueron a escoger a los buenos, ¿verdad? Sino fueron a escoger todo tipo de gente y entraron ahí malos y buenos. Después el rey, cuando se va paseando, se encuentra con uno que no estaba vestido de bodas. Y le dice, amigo, ¿cómo entraste sin estar vestido de bodas? Y él enmudece. Y le dice, a este átenlo de pies y manos y échenlo fuera donde será el lloro y el crujir de dientes. Todos sabemos que el lloro y el crujir de dientes se refiere a la condenación eterna. Yo por mucho tiempo no entendí esta parábola porque decía, bueno, pobrecito, el que no tenía vestido de bodas a lo mejor era un pordiosero que no tenía cómo comprar. Porque dijo, metan a todo tipo de gente. ¿Y qué tal si era uno de los malos que también fueron invitados? y pobrecito porque no tenía vestido de bodas, lo van a mandar a la condenación eterna. Hasta que entendí cuál era la costumbre del Oriente. Cuando los reyes hacían unas fiestas así, sobre todo los reyes que tenían muchísimo dinero, ellos proveían la vestimenta, no pretendían que la gente viniera vestida para el lugar. Ellos, parte del lujo, parte de la decoración de todo el evento de la boda, era que el rey proveía de túnicas esplendorosas, ¿verdad?, de vestimentas esplendorosas a todas las personas que venían. Y el no ponerse la vestimenta que ofrecía el rey era un insulto al rey. La Biblia habla muchas veces de vestiduras, que las vestiduras significan, de acuerdo a Apocalipsis, las acciones justas de los santos. ¿Saben? Nos dice el Señor que a la iglesia de la Odisea le dice: ustedes están ciegos, pobres y desnudos. Compren de mí oro y compren vestiduras. Ahora, compren sin dinero, dice el Señor también. No vamos al Señor a comprarle con dinero, pero cuando venimos delante del Señor es porque nos entregamos nuestra vida y nos rendimos delante de Él. Y el Señor nos quiere vestir. El Señor espera que nosotros los cristianos tengamos una característica en nuestra forma de vivir. Hay algunos que creen que con solamente decir la palabra, yo te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador, ya soy salvo y no tengo que vivir una vida recta. Mi vida demuestra quién soy. Mi vida demuestra si yo creo que Jesucristo es mi Salvador y le he entregado mi vida. Si yo le he entregado mi vida, Él es mi Señor y yo hago su voluntad. Dice el Señor: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Si yo le he entregado mi vida al Señor, hago su voluntad. Y esa obra que hago no son obras para comprar la salvación, son obras que manifiestan quién soy yo. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Por el fruto se conoce el árbol. Si yo soy un cristiano, es porque vivo como cristiano. Y si no, tengo que arrepentirme delante del Señor y darme cuenta que si no vivo como cristiano, estoy desnudo y necesito vestirme de la vestimenta que el Señor me quiere dar, que es una vida recta. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. La justicia que el Señor me ha aplicado en mi vida funciona en dos formas. Una es la justicia que Él compró en la cruz. Él fue crucificado para que judicialmente mi expediente fuese limpio. Todo lo que estaba en contra de mí, ese decreto que estaba en mi contra, dice el apóstol Pablo, fue clavado en la cruz. Pero ahora mi vida tiene que manifestar ciertas acciones que son fruto de lo que ahora yo soy. Esa es la justicia que yo voy a estar obrando y que es la vestidura que yo traigo puesta. En Apocalipsis también el Señor le dice a otra iglesia: ustedes no han manchado sus vestidos. O sea, se han mantenido limpios, se han mantenido puros, no se han manchado. Nuevamente, está hablando de la conducta. Así que el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, en el primer capítulo, que a través del Espíritu Santo, morando en nuestro corazón, nosotros somos capaces de vivir como Dios manda. Algo que no podíamos hacer antes. Antes no lo podíamos hacer. Como hombres y mujeres naturales no podíamos vivir y ni obrar lo que Dios nos pedía que obráramos. Pero en el momento que hemos venido diciéndole al Señor: Señor, entra en mi corazón, pon tu Espíritu Santo en mí, en ese momento el poder de Dios empieza a obrar en mí lo que yo no podía hacer, porque Él me viste con esas vestiduras. Así que aquí el rey, esta parábola es bien fuerte, porque está ofreciendo unas vestiduras y este hombre no se la quiso poner. Estando dentro de la boda, llega el rey y le dice: oye amigo, no te corresponde tu vestimenta, átenlo de pies y manos y échenlo fuera. No pertenece a este lugar ese señor. El Señor quiere que entremos a sus bodas, pero tenemos que ir vestidos con la túnica, la ropa que Él nos va a dar, que son los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Fíjense qué tremendo. Los herodianos, no se sabe mucho de ellos, pero se calcula que los herodianos eran unos judíos que de alguna manera estaban a favor de Herodes. Y obviamente aborrecidos, y esa era la situación de los herodianos, eran gente que eran aborrecidos por todos los demás judíos. Sobre todo por los fariseos y los religiosos judíos que aborrecían a los que cobraban impuestos a favor de Roma, los publicanos, ¿verdad? Siempre los judíos, los publicanos y las prostitutas estaban como en el mismo grupo y todos estaban ahí, los malvados. Y aquí los herodianos eran obviamente un grupo de judíos que estaban a favor de Herodes. Y se juntan, siendo enemigos, aquí se juntan para venir a tentar a Jesucristo. ¡Qué increíble! O sea, en todos los demás ámbitos eran enemigos, pero aquí se unen y dijeron, con esta sí la vamos a atrapar. Porque responda lo que responda, está atrapado. Si dice, no, no es justo dar tributo al César, no es lícito hacer eso. Nosotros somos una nación libre, nosotros somos el pueblo de Dios, y aunque estamos bajo el Imperio Romano, nosotros no reconocemos a César, como etcétera. Entonces se mete en un problema político, lo aprenden ahí los romanos inmediatamente. Sedición, ahí están los herodianos para eso. Pero si dice, sí es lícito darle tributo al César, todos los demás judíos que están ahí, y lo dejan ahí en ese momento. O sea, todo mundo aborrecía dar el impuesto que era puesto por el gobierno. Lo aborrecían. Y era un impuesto que lo tenían que dar desde los 20 años hasta los 60 años. Entonces, todo mundo aborrecía este impuesto. Dijeron, con esto lo tenemos. Responda lo que responda, perdió. Según ellos, muy astutos. Pero Jesús, conociendo la malicia, les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¡Qué impresionante, La sabiduría de Dios. Dale a César lo que es de César. O sea, estaba diciendo, esta moneda que está aquí la imprimió el Imperio Romano. El impuesto del denario era para las calles y para hacer todo esto. O sea, darle al César su dinero es de que le corresponde. Pero también ahora, ustedes denle a Dios lo que le corresponde a Dios, que ellos no se lo estaban dando. No necesariamente en cuanto a dinero, sino a entregarle su vida, todo lo que tiene que ver con la entrega al Señor. Y se maravillaron y se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en espíritus. Solamente pensaban que la persona vivía para esta vida y se moría. Eran los más ricos de los religiosos, de la sociedad judía. Los más ricos, porque vivían solamente para esta vida y sacaban el provecho que podían, ¿verdad? Todo lo que hacían era para ahora. Y le preguntaron a esos saduceos, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Eso estaba en la ley de Moisés. Si alguien moría sin hijos y el hermano no se había casado, el hermano que seguía menor, se tenía que casar con la viuda y levantar descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. Quién sabe cómo cocinaba la mujer, pero se me iban muriendo todos. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¡Qué tremendo!, ¿no? El Señor los calla con esto, porque ellos decían, bueno, ¿de quién va a ser la mujer? Si todos van a resucitar, pensaban ellos, la resurrección, si existe, debe ser, resucitamos como somos, pero no resucitamos como somos. Resucitamos en un nuevo cuerpo, incorruptible, en donde ahí ya no hay sexo. Somos como los ángeles en el cielo. El sexo existe entre nosotros para la reproducción de nosotros. El Señor así lo ha puesto. Pero cuando allá en el reino de los cielos ya no va a existir esto, ¿verdad? Vamos a ser espirituales. Ahora, Estos señores vinieron ahí con una frase, me imagino, ya es un problema que ya lo tenían bien elaborado. Es como esos tipos que se creen así súper sabios y digan, a ver, ¿Dios todo lo puede? Sí. Entonces, ¿puede hacer una piedra tan grande que no la pueda cargar? Como ese tipo de argumentos absurdos, ¿verdad? Y aquí estos fariseos ya tenían ahí su situación y se la presentaron al Señor. Mira, los siete hermanos. Dile la de los siete hermanos. Se lo dice y el Señor le responde. Pero lo tremendo, como le dice, acerca del Dios, ellos, los saduceos, no tomaban ninguna parte del Antiguo Testamento, ninguno de los profetas, los salmos, los proverbios, nada. Solamente los primeros cinco libros de la Biblia, que es el Pentateuco, los primeros cinco libros de Moisés. Pero ahí está escrito, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Señor les dice, no, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y es cierto, ellos lo sabían. Y con ese argumento los dejó callados, ¿verdad? Se les acabó su problema de la piedra tan grande, que si Dios la puede cargar o no. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Nuevamente, están tratando de atraparlo en cualquier cosa. Aquí le van a preguntar, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y ellos tenían, los judíos decían, todos los mandamientos son importantes, no hay uno más alto que el otro. Y ellos incluso respetaban los más pequeños y como que les daban más importancia. Hay una parte donde el Señor, cuando les va a decir, ay de vosotros fariseos hipócritas, porque coláis el mosquito pero tragáis el camello. Y cuando se habla de coláis el mosquito, ellos, la Biblia decía en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, dice que no comerás la carne con su sangre, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Al animal, cuando lo mates, te sangralo completamente y ya cocinas la carne, pero no te comas la sangre. Bueno, estos señores, cuando iban caminando y de repente iba abriendo a alguien la boca por algún motivo y le entraba una mosca, un mosquito ahí, vomitaban a propósito, porque iba el mosquito con todo y sangre. No lo pudieron desangrar ahí el pobre mosquito. Entonces, así eran exagerados en este punto. Entonces aquí, ¿cuál es el gran mandamiento, maestro de la ley? Cualquier cosa que diga, lo van a atrapar. Pero el Señor le responde, sin titubear. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y no le pudieran discutir esto. Porque ciertamente reconocían que al principio de la ley de Dios, dice, el Señor tu Dios uno es, y amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Toda la ley de Moisés viene después de todo esto. Y saben, las tablas de los 10 mandamientos eran dos tablas. En la primera tabla había 4 mandamientos y en la segunda había 6. Los primeros 4 eran relativos al hombre y Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primer mandamiento. Segundo mandamiento, no te harás imagen de ninguna cosa arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago bendición por millares a los que me aman. El tercer mandamiento, no utilizarás el nombre de tu Dios en vano, en un falso juramento. El cuarto mandamiento, santificarás el día sábado o el día de reposo para el Señor, relativo con Dios y el hombre. Y los otros 6, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no robarás, etcétera, relativos al hombre y el hombre. Cumpliendo el primer mandamiento, que dice aquí, amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, estoy cumpliendo los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Y en el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, estoy cumpliendo los otros 6. Y por eso dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo que está mandado por Dios, al cumplir esos 2 mandamientos, se cumple. ¿Verdad? ¡Qué tremendo! El Señor nos ha mandado amar. Y cumpliendo estos mandamientos, cumplimos todo. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Qué tremendo. Con esto el Señor le cierra la boca. Era un término nada más. Estaba preguntándoles, ¿de quién es hijo el Mesías, el Cristo? Porque ellos le habían dado el título del hijo de David. Cada vez que al Señor le decían, hijo de David, lo estaban reconociendo como el Mesías. Pero era un título. Y ellos dijeron, es hijo de David. Y el Señor les dice, ¿y cómo David le dice? Y menciona ahí una parte de un salmo de David. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. O sea, el Padre a mi Señor Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En cuanto a lo del amor que mencionamos hace rato, acerca de los mandamientos, entendamos que el amor al que se refiere aquí no es un sentimiento. El amor al que se refiere aquí es una entrega. Y la descripción más fuerte de esto la vamos a encontrar, para terminar, si quieren voltearlo ahí, si no yo se los leo, en Primera de Corintios, capítulo 13, se los voy a dejar también de tarea para que lo vuelvan a revisar allí. En el versículo 4 dice, el amor, está hablando de este amor, el amor ágape, fruto del Espíritu Santo, es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Ahora, cuando lo leemos así, nos queda un poquito abstracto lo que acabamos de leer, porque quedamos como que el amor es así, ah, pues qué bonito es el amor. Pero cuando lo personificamos, encontramos que esto se refiere a características de la persona, del individuo. Cuando lo personificamos, suena así. ¿A quién vamos a personificar? Bueno, ya que la Biblia dice que Dios es amor, vamos a cambiar el nombre amor por Jesucristo, a ver cómo suena. Versículo 4, Jesucristo es sufrido, es benigno, Jesucristo no tiene envidia, Jesucristo no es jactancioso, no se envanece, Jesucristo no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, Jesucristo no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, Jesucristo todo lo espera y todo lo soporta, Jesucristo nunca deja de ser. Perfecto, ¿verdad? Ahora entendemos y hemos visto cómo se personificó en el carácter de Jesucristo. Nosotros debiésemos poder quitar la palabra amor y poner nuestro nombre ahí. Pero no se puede leer así, ¿verdad? Fallamos en el primer versículo. Alejandro es sufrido, ¡plac! Allá cayó el asunto. Pero, ¿a qué voy? El amor que nosotros tenemos, con el cual nosotros nos entregamos al Señor, tiene que ser así. El amor con el cual yo voy a atender a mi prójimo tiene que ser así, desinteresado, que no busque lo suyo, que se goce de la verdad y no de la injusticia, que busque el beneficio del objeto al cual estoy yo amando. Así que cuando el Señor habla de un verdadero amor, un amor genuino, con el cual vamos a amar primeramente a Dios y después vamos a amar a nuestro prójimo, estaremos cumpliendo lo que Dios quiere que cumplamos. No se tratan de mandamientos, no se trata de regulaciones, no se trata de legalismos, se trata de amar. Y estos hombres estaban lejísimos del amor. Andaban cumpliendo leyes, pero con odio en sus corazones. Constante odio en su corazón. Y vivían atribulados por eso. El odio crea toxinas en el cuerpo, ustedes saben, ¿no? Las endotoxinas que el organismo mismo crea y nos envenenan y nos dañan en diferentes enfermedades y depresión, etcétera, vienen del odio, de la ira. Pero al contrario, el amor, cuando una persona está amando genuinamente, crea endomorfinas, que son sustancias que nos producen felicidad y que se producen dentro de nuestro cuerpo y que incluso atacan a las endotoxinas y las destruyen, sanando incluso algunas enfermedades que se han producido por estas endotoxinas. Entonces, el Señor nos diseñó para que amáramos y vivamos de esa manera sanos. De otra, y por el contrario, odiando vamos a estar siempre con problemas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ciertamente tú buscas el bien nuestro, Señor, en todo momento, y queremos entregarte nuestras vidas, Señor, de tal manera que tú nos transformes con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y podamos amarte con todas nuestras fuerzas, podamos amar a nuestro prójimo también, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ciertamente en tu palabra tenemos instrucciones de todo tipo, Señor. Ayúdanos a vestirnos con estas vestiduras blancas, Señor. A tener frutos en nuestra vida, Señor, de justicia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.